Llegó el mejor momento de la semana, cuando llegamos ya a esta hora cada viernes en Onda Vasca, y llega el momento de desvelar la identidad de nuestro personaje misterioso.
Que nos ha revolucionado un poquito la redacción, hay que decir.
Es que le conoce todo el mundo. A ver, vamos a presentarle.
Isidro el Ezgaray.
Isidro, bienvenido. Sí, tú. El personaje misterioso, me decías. Yo creo que, bueno, Isidro, sí. Yo creo que vamos a contar la anécdota. Hay una oyente del programa, y además puedo confirmar que es muy oyente, que el lunes te escribió, porque os conocéis, porque es que Isidro el Ezgaray conoce a todo el mundo. ¿Y qué te puso?
Que sé que el personaje misterioso eres tú, y me va a tomar por fly. ¿Qué ostras han contado en esa radio para que el primer día ya?
Estamos hablando de Marisa de Balmaseda.
Ahí es nada, sí.
Ya acertó. Bueno, vamos por partes, Isidro. Isidro Ezgaray, es que ¿cómo podemos presentarte? Como personaje popular.
Bilbaíno.
De pro.
En el corazón, Bilbao.
Eso es.
Realmente Bilbao.
Bilbaíno de pro. Eso es. Tu profesión es bilbaíno de pro. Y luego todo lo demás.
Luego todo lo demás son accidentes que han ido pegándose a mi vida, ¿no?
Sí. Daños colaterales.
Sí.
Bueno, Isidro, estuviste 3 décadas en una cooperativa. Vamos a encajar las piezas del puzzle.
Efectivamente. Bueno, yo mi vida laboral no. Mi aita era un bilbaíno nacido el 15 de junio, esa fiesta que celebramos el aniversario de Bilbao, ¿no? Y tenía un proyecto empresarial muy bonito, que era una fábrica de perfumes. Y yo nací en esa fábrica, entre probetas, buretas, pipetas, y a los 12 años ya era un alquimista que hacía perfumes que luego vendía mi padre y una red de ventas importante.
Así, ¿eh?
El laboratorio, que ya no existe, claro, pues se llamaba, en principio se llamaba Laurier Flor, y luego posteriormente ya se cambió el nombre a Usain, a broma. Y ahí pues eso es lo que dio de comer a mi familia, pues hasta que yo volví de la mili, más o menos, Y de ahí, bueno, pues cuando volví de la guerra, volví de una guerra en la cual, con una máxima, ¿no? El hambre, el frío y el cansancio serán para mí un estímulo. Pues yo toda la vida me había estado entrenando pues para ese ejército que íbamos a tener y esas cosas que íbamos a tener, que al final no hemos tenido nada, pero no, es que no existía ni la Archaya, lo demás posiblemente hubiera acabado la Archaya de instructor, con mi cinturón de oro de taekwondo y una preparación a prueba de bomba de la guerra, ¿no? Pero volví, no había nadie. ¿Qué era lo más duro que se parecía a donde había estado? Pues el cooperativismo. El cooperativismo también tiene una máxima parecida, que es el hambre, el frío y el cansancio serán para mí un estímulo. El trabajar, el cooperar, el hacerlo todo en equipo, en que no haya tiempo, porque lo que haces es una misión. ¿Y cuál es tu misión, joder? Crear empleo y riqueza para el país en el que estás viviendo, ¿no? Pues eso fue mi vocación y a donde entré. Lo demás hubiera sido un chapel gorri esto. Sí.
Claro, seguro. Bueno, más de 3 décadas en Laboral Kutxa.
Efectivamente. En un proyecto muy bonito, ¿no? Porque entré, pues como se entraba antes en la banca, bueno, de ventanillero, desde 6 meses ya, pues me quisieron hacer director, yo no quería ser director, porque me da mucha vergüenza el que me viniera un amigo y ¿para qué quieres el dinero? ¿Y qué, cómo lo vas a poder pagar? Y con estas cosas a mí me mataban, ¿no? Entonces, pues no. Y surgió un puesto que era publicidad y relaciones, pues que había que llenarlo de contenido, y bueno, pues 30 y tantos años después sigue existiendo ese puesto. Aparte de eso, bueno, pues empecé llevando 10 a las disposiciones. He tenido la suerte, eso que decir, de conocer a todos los grandes de este país, ¿no? Desde gente que se los ha ido, pues como Néstor Basterreche o Chillida, que incluso tuvo una sala a su nombre, a otro montón de gente importante, Jorge Oteiza, Aita Barriandarán. He conocido a muchísima gente. Y alrededor de esa sala, bueno, y de la gente joven, pues el equipo de arte independiente, Alejandro Quincoces y otra mucha gente, ¿no? Y bueno, pues eso fue una parte mía, de mi vida. Otra parte era, también muy interesante, organizaba viajes, éramos muy rurales entonces, Laboral Kutxa no era una entidad moderna, era una entidad anclada en su tierra y sobre todo en todo ese sector primario también, ¿no? Y organizaba viajes pues a Zaragoza, a la feria de la máquina que tenían allí, y a Burdeos también, a una gran feria agrícola ganadera que hay muy importante, y llevaba autobuses allí con toda gente y les animaba, caja de puritos, bocadillo preparado, claro, nuestros clientes importantes.
A ver, claro.
Y de ahí, bueno, pues pasé a este puesto que se creó. Aparecía ahí una cosa y dijo, esto es para mí. Entonces, pues todo el mundo en la caja, los que mandaban se enfadaban conmigo. Ese puesto, pues es una porquería, porque tú tenías que ser. Porque cuando se creó, pues tenía una valoración de sueldo más baja que lo que era un director, ¿no?
Bueno,
pero era lo que me gustaba.
Claro, 35 años como director de relaciones.
Un puesto que luego se fue afinando y pues se convirtió en un referente para la obra social.
Claro.
para todos los temas de patrocinio y mecenazgo, y luego a su vez también pues llevaba lo que era el gabinete de presidencia, las relaciones con los medios de comunicación. Y bueno, pues ha sido mi trabajo.
Las relaciones públicas, que es lo tuyo, sí. Isidro, básicamente. Sí. Bueno, pues, y de ahí diste el salto a una entidad, decíamos, que defiende los derechos de la infancia, sí. UNICEF.
Sí, bueno, siempre he estado, cuando trabajaba también, pues bueno, ahora claro, sois jóvenes, tenéis que tirar 30 y tantos años para atrás. Surgían organizaciones, pues la sociedad, llega la democracia y se van armando, ¿no? Y surgen organizaciones para presentar a la sociedad problemas a los que nadie atiende. Tenemos un gobierno vasco recién iniciado, se está montando toda la estructura de París que tenemos hoy en día. Entonces, ¿cuál fue mi labor? Por una parte, a muchos de ellos, hacerles toda la publicidad, pues esclerosis múltiple, pues el folleto, o enfermedades que no existen, o que si existen ahora, pues no afectan tanto, ¿no? Mi labor era esa, y luego, por otra parte, dedicaba tiempo también a llevarla a los medios. Mis amigos eran los medios, y era mi trabajo, oye, mira, hace esto, iban a diferentes programas, y así se daban a conocer. Era un mundo complicado, ¿no? Porque se creaban muchas asociaciones, porque sí. Por ejemplo, pues, había 3 asociaciones, no voy a decir el nombre de qué, y joder, tuve que pues, fui a donde mis compañeros de la entidad de referencia, que era entonces la BBK, ¿no? Oye, no puede ser que paguemos a 3 personas por el mismo trabajo, porque se han enfadado entre ellos. Porque el que está directivo que no le gusta a uno y monta otra asociación. Y entonces al final, pues eso, todo eso se fue vertebrando, que fue una forma también de vertebrar las ayudas que se iban dando, ¿no? Y hoy por hoy, pero la mayoría no hay entidades compitiendo entre sí en ese tercer sector, ¿no? Y esas fueron las partes más importantes. Que yo siempre he trabajado alrededor de eso, ¿no? Fui consejero de Cáritas también durante 4 años de mi vida en proyectos muy bonitos y muy interesantes, como la Casa de Legunonesea. Cuando la creamos, el casco viejo era la zona más pobre de nuestro Bilbao, con personas muy mayores, con casas sin ascensor, casas desvencijadas en muchos casos, que las veías y te caía el alma, ¿no? Y entonces creamos esa casa a los buenos días, pues con un grupo de voluntarios y demás, para recoger a la gente que vivía ahí, bajarla a esa casa a los buenos días, ducharla, sentarla, desayunar, y luego todo el día tenían actividades, su siesta, su tele, coser, pero tenían actividades dentro de la casa, y a la noche se les llevaba a las 7 de la tarde o a las 7 y media, cenos también, pues se les llevaba a su casa, ¿no?
Y bueno, era cuestión de tiempo que desembocaras, claro, en UNICEF también, ¿no?
Sí, cuando ya dejé estas historias, estuve en otras, pero antes de jubilarme, ya 2 años antes, estaba de consejero voluntario en UNICEF, en un equipo muy potente de trabajo, con gente muy importante, ¿no? Y pues se dio el momento y fui elegido presidente del País Vasco, ¿no? UNICEF ha sido una de las experiencias más bonitas de mi vida, ¿no? Porque me ha permitido ver los ojos que están en el otro lado del mundo, en todos los lugares del mundo, que son los ojos de la pobreza, los ojos de la esperanza, los ojos que esperan la ayuda de este mundo rico en el cual las cosas están mal distribuidas, que posiblemente hay para todo el mundo poder vivir decentemente, pero que con grupos de multimillonarios como los que en estos momentos están gobernando el mundo, pues lo tenemos más difícil, ¿no? Y si además nos retiran las subvenciones a todos los que trabajan para ayudar a los demás, pues tenemos un mundo cuando menos más complicado que antes.
Te cala, ¿no? Eso, esa experiencia, sí, el ver a los niños en otras partes del mundo, me imagino sitio, que cala mucho, Isidro,
sí,
¿no?
He estado en sitios complicados, ¿no? Estuve en Camerún, en un país en guerra, enfrentado es una guerra de culturas, pero no culturas porque sean diferentes, ¿no? Porque unos tuvieron un ámbito de dominación inglesa y otros francesa. Y entonces, siendo un pueblo común y demás, pues no se han arreglado y están en un conflicto, ¿no? Y fuimos ahí porque se iba a montar una experiencia novedosa en el mundo, patrocinada, bueno, por detrás estaba la mano de nuestro gobierno vasco y de UNICEF Internacional. Y fuimos a ver una comunidad diferente, una comunidad en el centro de Camerún, ¿no? En el que la mitad eran musulmanes y la mitad cristianos, pero que llevan toda la vida juntos. O sea, prácticamente, entre ellos se pegaban porque yo estaba aquí en este territorio antes que tú, ¿no? Pero los niños jugaban al fútbol, compartían vida, no compartían matrimonios, evidentemente. Y fuimos con un proyecto de integración, ¿no? De facilitarles la herramienta del futuro, claro. La herramienta del futuro es Internet, es el saber manejar un ordenador. Ahora ya más complicado todo, pero viene la inteligencia artificial, claro. Así que cuando en la época que estoy yo, hace 5 años, no existía la IA, ¿no? Y entonces íbamos con un proyecto muy interesante. Hablamos con las dos comunidades y para que estuvieran presentes en el consejo de la escuela. Ahí, en Camerún, al igual que en nuestro pequeño país, el marido pega a la mujer, pega al médico, pega al maestro. Pues esas cosas que tenemos nosotros también se viven ahí de otra forma, ¿no? No tenemos nosotros pues matrimonio infantil, como tenía ese problema. El compromiso para desembarcar ahí y ayudarles con este proyecto era que no hubiera matrimonios infantiles en un año. Bueno, pues ellos cumplieron todas las expectativas.
Qué trabajo más complicado.
Hicimos el, sí, y se hizo el consejo escolar en el cual estaban, metimos a las mujeres. Consejo en África, no, la mujer es la que trabaja. Es un país que es femenino. Y el alma de África es mujer y lo salvaron las mujeres, ¿no? Pues metimos a las mujeres, metimos a los maestros. Metimos a las dos religiones, porque los del Islam, la gente del Islam nos dijeron que sí, pero que tenían que ir a la madrasa. En la madrasa es donde es la formación. Pues muy bien, eso está muy bien, pues igual que el que va a la iglesia, a la catequesis, ¿no? Muy bien. Pero que sus niños tenían que estar enganchados a este mundo futuro. Bueno, pues todo ese proyecto se hizo y les dimos, y estábamos por detrás con la marca de Ericsson, era el gran patrocinador.
Sí.
Y bueno, pues al de un año cambiaron las cosas. Todavía nos han comunicado, nos han conectado todos los países de África. Posiblemente en unos años estarán interconectados, porque se está haciendo una evaluación de las necesidades que hay en cada sitio y va a haber una red que les va a poder permitir acceder a la educación. Y sobre todo el tema es la educación, que es el arma para cambiar el mundo, ¿no? Y bueno, pues llegamos ahí, toda la historia que teníamos montada era para eso, pero sobre todo era para enseñar a leer y a escribir a las mujeres. Todas ellas aprendieron y todas ellas tienen ya pequeños negocios que generan riqueza, que generan trabajo, etcétera, en el lugar donde están.
Para que luego se ponga en duda la labor internacional de organismos como UNICEF. ¿A dónde irá a parar el dinero?
No, pues mira, Isidro, por ejemplo,
aprovecha la oportunidad.
En Colombia estuve lo peor de lo peor, en Cúcuta, que es en la selva. Nosotros en Colombia llevamos 50 años, pero hasta hace 25 no pudimos llegar a la zona donde íbamos, porque era toda una selva que no podías atravesarla. Entonces ahora ya hay autopistas, no, avión, etcétera, pista de aterrizaje bueno y demás. Y llegamos a esa zona, que es una zona controlada por la guerrilla, por las FARC. La guerrilla son los, bueno, la guerrilla, los paramilitares, que son los escindidos, los que se han ido de las FARC o del MRH y se han convertido en bandoleros. Y ahí están también todas las bandas de delincuentes de la droga, en esa zona. Y matan a la gente y matan a los poblados. Y fuimos a ver un poblado nuestro, vamos, porque con las personas que ahora tendrían sobre 50 años, que llegaron hace 25 años ahí a educar a la gente. Vimos las escuelas y vimos lo que había pasado en 25 años. Pues en 25 años, de repente, había una persona que es la directora de Derechos Humanos representando a Naciones Unidas en Colombia, una india de ahí. Cinco médicos, cuatro maestros. Entonces vimos que toda la labor que se ha hecho de educación en ese poblado, en ese espacio, pues se ha dado unos frutos pues muy importantes.
Qué bueno.
¿No?
En fin, bueno, Isidro, polifacético como pocos. Porque sí, es verdad que además de todo lo que nos has contado, estás en todos los fregados, en todos los araos.
Es que no es porque quiera, eso fue una parte de mi trabajo. Cuando
la vida se te ha presentado así, ¿no?
Cuando dejé Caja Laboral y os voy a laborar el Cucha hoy, os tengo que contar una cosa. Yo, el último año de mi vida en Laboral el Cucha, iba a un acto y me agobiaba. O sea, me entraba un pánico escénico ahí, las mismas caras, el Guggenheim, el no sé qué, esto. Pues estaba agobiado y quería desconectar con todo, pero de repente entro en UNICEF y mi labor en UNICEF yo pensaba que era primero hacer que fuera una entidad vasca, pues igual que Cáritas, que es Cáritas Internacional, Cáritas España, Cáritas... Pues que UNICEF, que no pertenecía a nadie, uno es de Naciones, otro de Madrid, otro no, es tan vasca como las demás instituciones. Y el primer paso fue dar ese, ¿no? El segundo gran paso fue trabajar en una ley que recogiera la palabra infancia y los derechos de la infancia, que no estaban recogidas. Bueno, pues hemos tardado 8 años, pero al final ha salido aprobado con el consenso de todos una ley que protege a nuestra infancia y adolescencia pues más que en cualquier otro lugar del mundo posiblemente, que es un ejemplo y un modelo que ahora hay que irla poniendo en práctica poco a poco, ¿no? Porque los datos que tenemos pues, en todo el estado, uno de cada tres niños está en situación de riesgo de pobreza, y en el País Vasco es menos, es el 21-22%, pero también es una cifra.
Hombre, por supuesto. Isidro, yo creo que en todo Euskadi, pero en Bilbao particularmente, eres muy conocido. Has llegado hasta inspirar un cóctel.
Sí, bueno,
¿nos puedes contar esa historia?
Esa historia, ¿de dónde viene?
Esa historia, el Isidroni.
Isidroni.
Había un conde que fue Negroni. El Negroni es uno de los cócteles más vendidos.
El cóctel clásico, el Negroni.
En el mundo, bueno, pues que este era un aficionado a... Tomaba un americano que era, si no me equivoco, era Ginebra con vermú. Y entonces le pidió a su bartender, que diríamos ahora, ¿no? Su maestro coctelero ahí en el palacio en el que estaba, que le preparara algo para él. Y creó el Negroni.
El Negroni.
El Negroni es Ginebra, vermú y yo creo que Campari, todo de Campari.
Sí.
Y entonces dije yo, joder, a ver, uno de Venecia va a tener un cóctel y uno de Bilbao no. Entonces agregué un cuarto elemento, esto de haber sido maestro de pipeta, burete, y el cuarto elemento fue otro vermú. Pero bueno, cambié toda la base, ¿no? Porque primero, la base del Isidroni es un cuarto de Ginebra, tú eliges la que te gusta. No sé si dijeran Sigrans, otro Bifiter, otro no sé qué, pero cada uno elige la que quiera. Otra cuarta parte es el primer vermú del mundo. Que es, a ver si me sale el nombre, el primer vermú del mundo, que es, joder, me sale el nombre ahora, Dios mío, qué bonito era cuando hablaba todo seguido. Ahora se llama Pom, no sé qué, pero ese es el primer vermú del mundo, que es muy seco, un vermú seco, con cuerpo y demás. Otra parte es el primer bitter del mundo, el Campari. Antes, vosotros lo habéis conocido, pero tú pedías un Campari y se echaba aguasel, es dos tercios de sel y un tercio de líquido, y ese era el bitter. Hoy lo tenemos ya preparado.
Sí, ahora ya. Sí.
Y luego la cuarta parte, el vermú que tú quieras. O sea, son dos vermús, uno seco y otro que tú quieras, una ginebra.
Pues sí, te voy a decir una cosa. Si el Negroni es fuerte, que lo es, el Isidroni.
Pero el Isidroni.
Hay que comer un poco antes de tomar.
Es para tomarlo lentamente.
Sí, hombre, claro.
Es como cuando el buen amante que hace bien el amor y que necesita tiempo, pues el Isidroni se tiene que tomarlo, trago cortito, poco a poco, y qué rico.
El Isidroni es el buen amante de la coctelería.
Jo, bueno, hay aquí biografía vía tuya, Isidro, como para sacar...
Vamos a lo del tema de las artes marciales.
Claro, es que eso te voy. Es que podríamos haber tirado por... Bueno, gigante de Bilbao, villano de honor, hermano mayor honorario de la Virgen de Begoña, pero esto de que tienes, de que eres cinturón negro en taekwondo...
Soy la primera generación del taekwondo vasco. Ostras, la primera, claro. Ahí. Vino un maestro aquí, bueno, ¿por qué tenía que venir en el taekwondo? Pues porque yo era enclenque y delgadito y me careaban, como decía. Entonces salió un anuncio en la tele, que no lo he conseguido recuperar, joder, en blanco y negro, que era, Alfredito era un muchacho enclenque y delgadito, y todas las criñas al pasar se reían del jejeje, Alfredito, jejeje. Más un amigo oriental le enseñó un bello arte marcial. Le enseñó judo. Las imágenes, ¿no?
Luego Alfredito era una máquina.
Cuando sale Alfredito por aquí, todas las niñas dicen ahora, caramba con Alfredito. Y dije yo, joder, eso yo, Isidrito.
Isidrito.
Clenque y delgadito, que tiene que aprender a defenderse.
Y te pusiste ahí con el taekwondo.
Y
ahí
empecé con el taekwondo. Llegó un maestro coreano, mi maestro, Ryubilon Iru. Pasó por el colegio de los maristas, por cada clase, y yo me apunté. Y bueno, pues ahí empezó mi vida. Y luego pues me he tirado ahí pues hasta los 30 años.
Bueno,
30
pero que años. Has llegado a ser campeón.
Sí, bueno, pero no tiene mucho mérito porque habíamos poco.
Bueno, oye, hay que estar ahí, batirse el cobre.
Hay que contar todo, sí. Todo,
campeón de Vizcaya en tres ocasiones y dos de Euskadi de peso semipesado.
Y he estado en dos veces en dos campeonatos de España, en Valencia y en Ciudad Real, que ahí no me jamé una rosca, a pesar de tener 4 horas al día. Y dije, bueno, pues esto no es lo tuyo, Isidro. Es lo mismo, no, te puede gustar. Pues eres un killer en tu tierra, pero hay gente mejor que tú. Me faltaba ese puntito de mala leche, que diría yo, para rematar, ¿no? Porque los combates son al cabo.
¿Pero todavía ejerces de cinturón negro de taekwondo?
Nada, estoy bastante acabado. Pero eso sí, conservo todo lo aprendido está en mi cabeza y en mis manos y en mis pies.
La técnica sigue ahí dentro,
sí,
¿no?
Pero voy a levantar la piel y la subo hasta la cabeza y ya se queda en la rodilla.
Bueno, gigante, villano de honor, pero un momento muy especial, pregonero de Aztenagusia.
Sí, hijo, eso es
la leche, ¿eh?
La leche, no os podéis hacer idea. Yo me lo decía, el Isidrito me decía, joder, la primera persona que me vestía amarillo, bueno, yo tuve una experiencia muy bonita, ¿no? Porque de repente llego a la caja y, joder, todos me aplauden, todos de pie, ¡guay, sí, está nominado para pregonero! Tío, joder, ¿y con quién estoy? En la vida pasó lo que pasó ese año, que lo tenéis en la hemeroteca de ella, y os metéis ahí en el enlace. Sí. Candidatos a pregonero. Fito,
joder.
Ah, toma aquí, Javi Salgado, baloncesto, toma aquí. La del Orrio, la de Corazón Corazón.
Aigartiburu,
toma aquí. Javier Clemente, joder. Toma aquí. No me acuerdo más. Si veis,
y luego Isidro
Nueve nombres y un pringao.
Hay varios Nordanor en esa lista, por cierto, ¿eh?
Sí. Digo yo, ¿qué no estás mal elegido a mi padre?
Claro, tú decías, de aquí no pasó ni la primera criba.
Para mí era un deshonor, el que me hubiera metido ahí, porque yo aquí...
¿Qué hago yo aquí con la creen de la creen?
La creen de la creen del año 2010, ¿eh? Y bueno, pues al final se ha ido elegido, entonces... Con un apoyo, además de todo.
Alex de la Iglesia.
Alex también, sí.
Espido Freire. También. Julen Guerrero.
Eso será el milagro.
Vaya terna, ¿eh?
Digo,
pues mira, en taekwondo tus rivales los dices que duran, pero ahí tenía algunos rivales, ¿eh? Sí. En el pregonero.
Bueno, y salí, ¿no? Pero además salí... En aquel momento no existía prácticamente el Facebook. Facebook era una mierdita, ¿no? No tenía
la presencia.
Y de repente, al día siguiente, sale una página en Facebook... Todos contra el pergonero banquero. Y yo, ala, Isidro, córtate las venas.
La experiencia es muy bonita.
Muy buena.
Cansancio. Cada vez que hablo todos los años con algún pregonero o pregonera estáis matados.
Acabas muerto. Una experiencia, bueno. Yo he tenido miles de niños en brazos. Todas las fotos están de ellos llorando mirando. Cuando sean mayores dirán,
¿quién es este?
Este tipo aquí con sus gafas y ese casco, ese bicornio. ¿Por qué me llevaste esa yaita?
Bueno, hacíamos referencia también, Isidro, en una de las pistas, tienes un Biocha especial.
Sí,
el premio Biocha Ariac de la prensa.
De la prensa, sí. Es el premio Corazón a Persona. Sí. Ese premio normalmente se da a entidades. Yo creo que he sido la segunda persona que se le dio ese premio. El primer premio se lo dieron a nuestro presidente del Atleti, a Orteneche, que en paz descanse,
sí,
que fue el primer premio Corazón como persona. Yo creo que soy el segundo. El tercero ha sido mi compañero de consejo y amigo Íñigo Pombo, ese gran personaje de la acción social, vamos, que nunca se le pagará todo lo que ha hecho por los demás. Y el cuarto ha sido, yo creo que menos merecido, pero bueno, la vida es así. Mi buen amigo Chema Soria, seguido ahí con las negritas a todos, y no te voy a apuntar. Pues Chema Soria es el cuarto. No creo que, no recuerdo que nadie más tenga ese premio como persona, ¿no? Y a mí me hizo jugar una ilusión terrible. Además, era el 500 aniversario de la Iglesia de la Encarnación,
sí,
que me entregaron ahí. Estaba todo con luces por dentro, 500 aniversarios, el neón puesto, o sea... Fue un acto de mañana, pero precioso, era precioso.
Bueno, yo creo que el más importante de todos es ser académico de la Academia del Cerdo Charriduna. Porque ahí te llevarás buenas jamadas, Isidro. Algo caerá.
Ay, en esa Academia del Cerdo, han venido televisiones de todo el mundo. Marino Montero os puede contar esa historia de él, pero han venido televisiones de todo el mundo a grabarnos, a ver quiénes éramos. Entonces, es una academia, pues como la de la lengua, ¿no? Con asientos, y cada académico su correspondiente asiento. Y cada uno es una parte del cerdo. Y yo tengo la mejor parte del cerdo. Yo soy criadillas. Esa parte noble, criadillas. Y en la caja, pues, yo estaba ahí en la caja y me llevaban cartas. Isidro Lesgarey, de la cofradía, de la calle Valdero, criadillas. Y mira, iban pasando por todos mis compañeros hasta que llegaba uno ya y me entregaba la carta partiéndose el culo, ¿eh? El mayor honor de Bilbao, la parte me dejaba, ¿eh? Ese amor de Bilbao, que criadillas, que soy yo.
Bueno, soy yo. Pues ahora ya sumas el ser personaje misterioso de Onda Vasca.
Sí,
oye, Isidro, ha sido un placer.
Pues lo mismo digo, muchas gracias.
Es que ricasco, Isidro, muchas gracias. Isidro Lezgaray.